Mateo capítulo 28, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Mateo capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Cristo resucitó con poder. ¿Lo valoras? Cristo resucitó con poder. ¿Lo valoras? Aquí en Mateo capítulo 28 vemos uno de los testigos de la resurrección, ¿no? Aquí vemos cómo nos da detalles que son diferentes y al mismo tiempo similares al resto de los evangelios. O sea, los cuatro evangelios, es interesante porque muestran una fascinante concordancia e independencia de los detalles sobre la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y es que testigos veraces cuentan la misma historia, resaltando detalles diferentes, y eso confirma la verdad del evento. Por ello es tan importante considerar cada uno de los testimonios y compararlos y ver que realmente es verdad, Cristo resucitó. Incluso vemos la importancia de la resurrección de Cristo, porque incluso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 17, dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Es que la resurrección de... Eso es en 1 Corintios 15, 17. Es que la resurrección de Jesucristo es clave para nuestra fe, porque demuestra que venció la muerte. Demuestra que Dios aceptó su sacrificio en la cruz. Demuestra que Él pagó una vez por todas, como nos dice Hebreos. Y que satisfizo la ira de Dios. Él murió en nuestro lugar. Él obtuvo victoria, resucitó con victoria. Por eso debemos de valorarlo, porque Cristo resucitó con poder. Aquí vemos este testimonio veraz de la resurrección de Jesucristo, viendo cómo Cristo cumplió su palabra, porque Él prometió que resucitaría. Y es que aquí vemos pruebas fidedignas de la resurrección de Jesucristo, dando a entender que nuestra fe tiene fundamento. Dios cumple su palabra. El sacrificio de Cristo es suficiente. Cristo venció la muerte. Él no se quedó en la tumba. Por eso hay gozo. Hay gozo en la resurrección de Cristo. Y porque Cristo vive, tenemos esperanza. Aquí el texto nos dice, esto es Mateo 28, versículo 1, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Eso es Mateo 28, del versículo 1 al versículo 10. O sea, el contexto anterior, vemos a Pilato entregando a Jesús para ser crucificado, ahí en el capítulo 27, del 15 al 31, del capítulo 27, del 32 al 36, al 56, vemos que crucifican a Jesús, le sepultan, ahí en capítulo 27, del 57 al 61, y luego los líderes religiosos intentan hacer todo lo posible para asegurar la tumba. Eso es en capítulo 27, del 62 al 66. Pero vemos que todos esos preparativos para intentar asegurarse de que los discípulos no robasen el cuerpo de Jesús, de que Jesús no resucitase de los muertos, todos esos preparativos fueron totalmente vanos. Porque Cristo resucitó con poder. Entonces realmente vemos aquí cómo Mateo se centra en los testigos de la resurrección. Porque los ángeles testifican de su resurrección. Aún los soldados que estaban ahí protegiendo la tumba, ellos son testigos de la resurrección. Las mujeres, que son las primeras a llegar al sepulcro, son testigos de la resurrección. Y aún, indirectamente, los líderes religiosos que escuchan el testimonio de los soldados. Y luego, en las apariciones donde Jesús se apareció a cientos de personas, viendo los testigos de la resurrección. Aquí, el versículo 1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Ahora, lo que está dejando claro es el tiempo que ha pasado. Estamos, esa descripción nos pone el domingo en la mañana, ¿vale? Es después del día de reposo, que era el sábado, ya está amaneciendo y por ello es domingo en la mañana. Y entonces nos dice que vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí Mateo menciona a estas dos mujeres, aunque en los textos paralelos, o sea, en Marcos, nos menciona María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, que compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Eso es Marcos 16:1. En Lucas 24:10 menciona María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas. Eso es Lucas 24:10. Incluso en Mateo 27:56 nos dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Entonces, ahí simplemente viendo, aquí Mateo menciona dos testigos, porque dos testigos es suficiente. En un juzgado, de acuerdo a la ley, solamente se requería dos testigos. Y aquí menciona a María Magdalena y la otra María. En Deuteronomio 19:15 dice, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Entonces, siempre se requería, de acuerdo a la ley, en un juicio, se requería al menos dos testigos. Y aquí, por eso, Mateo simplemente menciona a estas dos mujeres, pero como mencioné, en otros, en los textos paralelos, vemos que había más. Y el texto mismo nos dice que fueron a ver el sepulcro, ¿no? Y la última parte del versículo 1 dice, a ver el sepulcro. Sin embargo, no solamente vieron el sepulcro, vieron a Jesús resucitado. Le ven ahí en versículo 9 y 10, vemos su encuentro con Jesús resucitado. El texto paralelo en Marcos 16 nos dice el propósito con el cual venían al sepulcro y era para ungir a Jesús, porque nos dice en Marcos 16:1, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ahora, posiblemente, ellas simplemente querían poner de su parte, ¿no? Querían mostrar amor, como incluso hoy en día, muchas veces, cuando una persona muere, pues las personas traen flores, aunque ya hay muchas flores, quizás, allí en la funeraria o en el tanatorio. Traen flores para aportar, ¿no? Para mostrar amor, para mostrar interés. Posiblemente lo están haciendo por eso, o posiblemente porque la sepultura de Jesús fue con rapidez, le tuvieron que preparar rápidamente. Nos dice Juan 19, en versículo 42, dice: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahí están resaltando que al sepultarle, le sepultaron cerca de donde había muerto porque había prisa. Tenían que hacerlo rápidamente por la preparación de la Pascua. Nos dice ahí Juan 19, versículo 39, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua y de los judíos, perdón, la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Eso es Juan 19, del 39 al 41. Ahí nos menciona que Nicodemo trajo un montón de especies, ¿no? Y nos menciona en versículo 39 como 100 libras. O sea, eso era más que suficiente para ungir a Jesús. Pero resalta el texto que lo tuvieron que hacer a prisa porque tenían que cumplir la ley de la Pascua y tenían que hacer todos los preparativos para que pudieran participar de la Pascua. Y entonces, viendo esa rapidez, o sea, habían preparado el cuerpo de Jesús de manera apresurada y posiblemente las mujeres querían, pues, asegurarse que se había hecho correctamente, traer extra, por si acaso, mostrar amor y cuidar del cuerpo de su Señor. Ellas pensaban que seguía allí en la tumba, por eso fueron a la tumba, fueron al sepulcro. Estas son las mujeres que habían ministrado a Jesús y a través del ministerio han mostrado mucho amor. Nos dice en Mateo 27, 55 al 56, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Eso es Mateo 27, del 55 al 56, donde a él están observando cuando está en la cruz, viendo estas mujeres que han estado ministrando a Jesús durante su ministerio, ahora quieren ministrarle aún después de su muerte. Y lo que hace este texto es enfatizar los primeros testigos de la resurrección de Jesús, que son mujeres. Ahora, ¿por qué eso es tan clave? ¿Por qué eso es tan importante? Porque en esa sociedad no permitían a las mujeres dar testimonio en corte. Entonces, por ello, esta historia tiene todos los indicios de ser verdadera. ¿Por qué? Porque si hubiera sido una historia ficticia, nunca hubieran escogido a mujeres para ser testigos de la resurrección de Cristo. Si hubiera sido una historia ficticia, todos los testigos hubieran sido hombres. Porque en esa cultura, el testimonio que se valoraba era el testimonio de varones, de hombres. Por ello, al tener aquí que los primeros testigos son mujeres, eso va a entender que está relatando acontecimiento real. Realmente lo que ocurrió es que estas mujeres fueron al sepulcro y son las primeras, son los primeros testigos. O sea, realmente son testigos veraces. Están contando la historia real. Porque cuando tienes la verdad, no tienes que cambiar los detalles. No necesitas ninguna clase de defensa. Di la verdad, ¿no? Y la verdad Él se defiende a sí mismo, porque la verdad es firme, es fiel. Y por ello vemos a estas mujeres que son testigos. Lo cual, el texto mismo ya ha estado preparando sobre la importancia de estas mujeres. Porque como mencioné, le han estado ministrando, han estado con él. En Mateo 27, ese texto que acabo de leer, ahí versículo 55, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Eso es Mateo 27, 55. Versículo 61. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. En Lucas 23, en versículo 56, dice: y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Eso es Lucas 23, versículo 56, hasta el capítulo 24, versículo 1. Entonces, viendo estas mujeres que han estado ministrando a Jesús durante su ministerio, y ahora son testigos de la resurrección. Lo cual resalta la veracidad de este relato, ¿no? Que estas mujeres testifican de que vieron a Jesús resucitado, de que el sepulcro estaba vacío, de que vieron estas escenas, de que llegan al sepulcro, está removida la piedra, los soldados están aterrorizados, viene un ángel y luego cuando se van, ven a Jesús mismo, dan testimonio. Su testimonio es veraz. Porque, como mencioné, si fuera una historia ficticia, nadie hubiera puesto a mujeres como testigos de... porque no lo aceptarían. Si no fuera real, las personas no lo aceptarían. Hay que recordar también que los discípulos siguen dispersados. Porque nos dice Mateo 26, del 31 al 35, dice: entonces Jesús dijo, les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y entonces ahí sigue el texto cuando Pedro dice: yo nunca me escandalizaré de ti. Y también los otros discípulos dijeron lo mismo, pero Jesús les dice: no, me vais a dejar. Incluso Pedro, tú me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Eso es en Mateo 26, del 31 al 35. Entonces, vemos aquí la escena. Las mujeres van al sepulcro el domingo en la mañana. Y nos dice el versículo 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Hay que recordar que también hubo un terremoto durante la muerte de Jesús. Nos dice en Mateo 27, 51, que ahí está en la cruz y murió. Dice: el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, estos terremotos vinculan la muerte y la resurrección de Jesucristo. Demuestran que esto está dentro del plan divino. El terremoto muestra intención divina. Aquí menciona que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces vemos este acontecimiento, viene este ángel enviado por Dios y él viene y remueve la piedra. Hay un gran terremoto, no sabemos exactamente cómo, o sea, todos los detalles de cómo ocurre, pero hay un terremoto, desciende un ángel, posiblemente él es quien causa el terremoto. Él quizás remueve la piedra a través del terremoto. Bueno, el punto es que llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, el texto no nos dice si las mujeres vieron toda esta escena o si ellas llegan justo después, pero vemos que estos eventos son significantes. Aquí vemos este ángel anunciando la resurrección de Jesucristo. Si recordáis también, ángeles anunciaron el nacimiento de Jesucristo. Porque en Lucas 1, del 26 al 27, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Eso es Lucas 1, del 26 al 27. Entonces, un ángel es enviado a María. En Mateo 1, 20, dice, vemos un ángel que es enviado a José. Dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Eso es Mateo 1, versículo 20. Entonces, ángeles anunciaron su nacimiento. Aquí vemos aquí este ángel anunciando la resurrección de Jesús. O sea, el ángel es quien quita la piedra de la entrada de la tumba. Incluso nos dice el texto en Mateo 27, 60, que había una gran piedra. Nos dice: después de hacer una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Eso es en Mateo 27, versículo 60, lo cual era común en ese tiempo en los sepulcros, que muchas veces eran como cuevas o agujeros en la tierra y cubrían la puerta con una gran piedra. El propósito para que no robasen el cuerpo, también para protegerle de animales que pudieran entrar y dañar el cuerpo, etc. Entonces, protegían el cuerpo, el cadáver, y lo protegían pues poniendo una gran piedra, una piedra en el sepulcro. Pero entonces aquí vemos esta escena, aquí en Mateo 28, versículo 2. Dice: hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, la piedra se remueve, el sello se rompe, porque si recordáis, habían puesto un sello sobre el sepulcro. Nos lo dice ahí la última parte del capítulo 27, donde dice: Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, en versículo 65, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces ponen una guardia allá fuera del sepulcro, sellan la piedra para que nadie pudiera abrir ese sepulcro sin la autoridad romana, y si alguien lo abriese sin tener la autoridad romana, pues tendría que rendir cuentas a Roma. Estaría en graves problemas. Pero vemos aquí, llega este ángel, y él no está preocupado por los soldados. Él no está preocupado por Roma. Él no está preocupado por romper el sello o remover la piedra. Porque vemos, la piedra se remueve, el sello se rompe, los soldados se quedan incapacitados. Y se remueve la piedra no para permitir que el Mesías escape de la tumba, sino para que los primeros testigos puedan ver. El cuerpo no está ahí. Jesús no está allí. La razón por la que el ángel remueve la piedra es para que cuando lleguen estas mujeres, ellas puedan decir: aquí no está el cuerpo, ha resucitado. Y al mismo tiempo el ángel da testimonio: ha resucitado. Lo que hace es enfatizar la realidad de que Jesús ya no está en la tumba. Esta historia demuestra que Jesús ha resucitado. Ahora, no nos dice, el texto no nos dice el tiempo exacto de su resurrección. Pero anteriormente había dicho que estaría 3 días y noches. Entonces, como nos dice Mateo 12, 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es Mateo 12, 40. Entonces, aunque no sabemos el tiempo exacto de, o sea, cuánto tiempo estuvo en la tumba, ahí mismo, ese texto en Mateo 12, 40 nos dice, haciendo esa comparación con Jonás, dice 3 días y 3 noches. Lo que sabemos es que cuando El ángel remueve la piedra, Jesús no sale. Él ya había salido, él ya había resucitado. La importancia no es cuándo resucitó, sino la realidad de su resurrección. De todas formas, hay que recordar que el cuerpo resucitado de Cristo es diferente al nuestro físico, porque luego le vemos desapareciendo. Ahí en Lucas 24, 31, cuando está hablando con varios de sus seguidores, ahí en el camino a Emaús, pues cuando le reconocieron, dice, mas él se desapareció de su vista. Eso es Lucas 24, 31, demostrando que no era un cuerpo como el nuestro, es un cuerpo resucitado. También en Juan 20, 26, nos dice que aunque los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, Jesús apareció dentro. Nos dice Juan 20, 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Todo ello para que nos demos cuenta es que Jesús no necesitaba que se quitase la piedra para él salir de la tumba. Él ya había resucitado, él ya había salido de la tumba. La razón por la que el ángel remueve la piedra es para que todo el mundo se dé cuenta, oye, Jesús no está allí, la tumba está vacía. Para las mujeres, esa piedra era un obstáculo insuperable. Pero para el ángel no era ningún problema, incluso él se sienta sobre la piedra. Ellas mismas, en Marcos 16:3, se decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Eso es Marcos 16, versículo 3. Pero cuando llegan al sepulcro, la piedra ya está removida y el cuerpo no está ahí, porque Jesús ha resucitado. Ahora, en versículo 3, esto es Mateo 28, versículo 3, nos describe el aspecto del ángel, y es un aspecto glorioso, ¿no? Dice, su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco, como la nieve. Aquí vemos esta descripción que sin dudar la apariencia del ángel era impresionante, a tal punto que los guardas se quedaron como muertos. Porque nos dice el versículo 4, dice, de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, aquí están los guardas, estos soldados romanos, que tenían la responsabilidad de asegurar la tumba, pero ante un ángel no pueden hacer absolutamente nada. Tienen la responsabilidad de asegurarse de que el cuerpo de Jesús permanece en la tumba, pero ante el poder de Jesús no pueden hacer nada. Hay que recordar que al ser soldados romanos estaban bien preparados. 4 guardias era lo normal, aunque en este caso, porque los líderes religiosos de Israel estaban tan preocupados de que los discípulos robasen el cuerpo de Jesús, seguramente había más soldados. Y hay que recordar que no proteger adecuadamente su encomienda o no cumplir su mandato, eso les llevaba a un castigo, y el castigo era la muerte. Pero aquí les vemos aterrorizados. El encuentro con el ángel les aterroriza. Se quedan como muertos. Ellos tiemblan como la tierra tembló, ¿no? La tierra tembló ese terremoto, pero aquí vemos a los guardias temblando. Están, se quedan paralizados. Ellos no pueden intervenir. Los encargados de guardar al muerto se vuelven como muertos. Y entonces, viendo aquí esta escena tan maravillosa, realmente, como mencioné antes, no hay evidencia de que las mujeres hayan sido testigos del terremoto ni del descenso inicial del ángel, porque nos dice Lucas 24:2, hallaron removida la piedra del sepulcro. O en Marcos 16:4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces aparenta que ellas llegaron justo después de este acontecimiento. Pero vemos, los soldados están aterrorizados, se quedaron como muertos. pero aparenta que las mujeres están preguntando, están hablando, porque el versículo 5 nos dice que el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres. Entonces, él les está respondiendo a lo que las mujeres han dicho. Él les dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Como mencioné antes, ahí en Marcos 16:3, ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra? Pero cuando llegan, la piedra está removida ya. Se encuentran con este ángel, sería muy fácil temer. Pero por eso el ángel les dice, no temáis vosotras. O sea, los guardas, él no se interesa por ellos. El ángel ignora a los guardas. Y se interesa por ellas. Dice, no temáis vosotras. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas buscaban un cadáver, pero no hay cuerpo, porque Jesús ha resucitado. Y aquí vemos cómo el ángel está respondiendo a su situación. El ángel alivia el temor de las mujeres, las dirige a la verdad de la situación. Las mujeres no tienen necesidad de temer. Porque ellas también estarían asombradas con el ángel. Pero vemos aquí como el ángel las conforta, les anima, dice, no temáis vosotras. Y él demuestra que él sabe la misión de ellas. ¿A qué han ido? Han ido a buscar a Jesús, quien fue crucificado. Por eso dice, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Vemos cómo el ángel describe a Jesús como el crucificado. Estaba muerto, pero ahora vive. Y entonces, viendo ese testimonio, verás, ¿no? Antes estaba muerto, pero ahora vive. Sí, este es el lugar correcto. Habéis llegado a la tumba correcta, al sepulcro correcto, pero no está aquí. Nos dice el versículo 6, no está aquí. Pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, ¿por qué está la tumba vacía? Bueno, esta revelación aclara que solo hay una explicación. Jesús ha resucitado de los muertos. Es obra divina, Dios lo ha hecho. Esta verdad de que Cristo resucitó se confirmará con las apariciones personales que luego ocurren. Entonces, por ello, el ángel les está diciendo, mira, buscáis a Jesús. Yo sé que buscáis a Jesús, pero estáis buscando en el lugar incorrecto. La tumba no es el lugar donde vais a encontrar a Jesús. Porque Él vive, Él está vivo. Por ello, el ángel destaca que Jesús ha resucitado. Y le recuerda que Jesús lo había dicho. Jesús predijo su muerte y su resurrección. Nos dice Mateo 16:21. Jesús dice, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús está hablando, les está anunciando, mira, es necesario ser muerto y resucitar al tercer día. En Mateo 17:9, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Eso es Mateo 17:9. En Mateo 17:22-23, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Eso es Mateo 17:22-23. Mateo 20:18-19, Jesús dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Eso es Mateo 20:18-19. En Mateo 26:32, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, vemos cómo Jesús lo predijo. Se lo dijo de antemano. Voy a morir, pero voy a resucitar. Al tercer día resucitaré. Por ello es necesario recordar las palabras de Jesús. Por eso nos dice en Lucas 24, versículo 6, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Eso es lo que nos dice el pasaje paralelo ahí en Lucas 24, versículo 6. Aquí, en Mateo 28, versículo 6, dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. O sea, él lo ha anunciado. Y por eso le dice, mira, no solamente lo dijo, sino ver el lugar. Por eso removió la piedra, para que pudieran ver. Ver el lugar. ¿No? Ahí les está recalcando, esta es la tumba correcta. No os habéis equivocado de tumba. No estáis en el lugar incorrecto. No, habéis llegado a la tumba correcta. De todas formas, aún podían ver el sello roto romano sobre la piedra. Podían ver, los soldados están aterrorizados y tienen el ángel que está testificando de este acontecimiento. Entonces, el ángel les dice, este es el lugar correcto. La cuestión es que estáis buscando a Jesús en el lugar incorrecto, porque Él no está en la tumba. Él ha resucitado. Y por ello el ángel deja claro que la clave no es concentrarse en la tumba, es concentrarse en Jesús resucitado. A través de las Escrituras vemos como la Trinidad misma, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están involucrados en la resurrección. Porque nos dice Juan 10, 18, Jesús está hablando, dice, nadie me la quita, está hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Eso es Juan 10, 18. Entonces Jesús entrega su vida y Él tiene poder para volverla a tomar. Tiene poder para resucitar. Pero también en Gálatas 1:1. Gálatas 1:1 dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Eso es Gálatas 1:1, donde identifica a Dios Padre teniendo su parte en la resurrección de Jesucristo de los muertos. También en Romanos 8, versículo 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, viendo ahí el Espíritu Santo involucrado también en la resurrección de Jesucristo. O sea, vemos toda la Trinidad involucrada en la resurrección. Eso era, ese último texto era Romanos 8, versículo 11. Viendo aquí el plan de Dios. Por eso el ángel dice, mira, venid. Esto es Mateo 28, versículo 6. Ve del lugar donde fue puesto el Señor. O sea, allí, ellas estuvieron en el sepulcro cuando lo estaban sepultando, cuando lo estaban ungiendo. Ellas estaban allí. Ellas conocen el sepulcro. Vieron el cuerpo de Jesús puesto en la tumba, pero ya no está allí. Versículo 7. Dice, e id pronto. San Ángel les dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. O sea, las mujeres no solamente son los testigos de la tumba vacía, sino que ellas también son los mensajeros, los primeros mensajeros que llevan el mensaje a los discípulos de Jesús. Ellas deben de anunciarles, Jesús ha resucitado. Como hemos visto antes, Jesús ya lo había dicho, que nos dice en Mateo 26, 32, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús les dijo que iba a resucitar y que le encontrarían allí en Galilea. Pero en el trayecto, vemos que Jesús se manifestó varias veces, como a Pedro, en Lucas 24, 34, decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Eso es Lucas 24, 34. O incluso los dos discípulos en el camino a Emaús, en Lucas 24. A los discípulos varias veces, cuando estaban reunidos. O aún también nos dice 1 Corintios 15, 6, que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Eso es 1 Corintios 15, versículo 6. Entonces vemos esas, que Cristo se manifestó, esas apariciones, a muchos de los creyentes, muchos de los discípulos, de los seguidores de Jesús, que también son testigos de su resurrección. Pero vemos aquí como estas mujeres son los primeros testigos, que deben de anunciar la resurrección de Jesús. Y el mensaje es que Jesús va a ir a Galilea y va a llegar antes que ellos y le van a ver. Vemos como el ángel completa su mensaje. Él ha completado su misión. Ahora las mujeres deben de cumplir la encomienda que han recibido. Por eso ahí el ángel dice en la última frase: he aquí, os lo he dicho. ¿Qué es lo que ocurre después de eso? Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. O sea, ellas apresuradamente salieron del sepulcro para dar estas buenas nuevas. Ellas tienen un mensaje que proclamar. Ellas se convierten en heraldos de la resurrección de Jesús. Están cumpliendo su encomienda. El lugar de los muertos ya no tiene significado para ellas. Esa tumba deja de tomar esa importancia porque Jesús ha resucitado. Y vemos esta mezcla de emociones. Tienen temor y gozo. ¿Por qué tienen temor aun cuando el ángel les ha dicho no temáis? Pues porque han tenido ese encuentro tan maravilloso, aún no entienden todos los detalles. Lo que saben es que han visto un ángel. Y eso haría temer a cualquiera. Y por ello temen, siguen temiendo, pero no son como los soldados que se quedaron como muertos, totalmente incapacitados. O sea, no pueden hacer absolutamente nada. Sino que ellas tienen gran gozo por la verdad de la resurrección de Jesucristo. Están asombradas por su encuentro con el ángel. Habían venido a llorar la muerte de Jesús, pero ahora se van regocijándose de que Jesús no está muerto, está vivo, ha resucitado. Y las mujeres corren a dar el mensaje a los discípulos. Y los discípulos, en este contexto, se refiere específicamente a los 11 apóstoles. Si recordáis, Judas se ahorcó, nos dice ahí Mateo 27:5. Entonces, ellas tienen que anunciar a sus discípulos primeramente y luego pues continuar anunciando estas buenas nuevas de que Jesús resucitó. Pero nos dice, la última parte del versículo 8, que mientras iban, versículo 9 dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Lo cual era, en ese entonces era una salutación común, era como decir hola, ¿no? Y vemos que Jesús les sale al encuentro y les habla, les saluda, lo cual la última vez que vieron a Jesús estaba muerto, estaba en el sepulcro, pero ahora vemos Jesús tomando la iniciativa y lo que demuestra es que le vieron a él y él no era simplemente una aparición espiritual, no, él tenía cuerpo físico, realmente había resucitado. O sea, el poder tocar a Jesús demuestra la realidad física de su cuerpo resucitado. Por ellas dice que acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora, esa adoración es clave, porque Jesús mismo, cuando el diablo estaba intentando tentar, ¿no?, en la tentación ahí en Mateo 4, Jesús mismo le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Estas mujeres están adorando a Jesús porque le reconocen como Dios. Porque Él realmente es el Mesías, es Dios encarnado, Él es el Emanuel. Y le vemos abrazando sus pies. Incluso Jesús mismo, cuando se apareció a los discípulos, ahí en Lucas 24, el versículo 39, dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y entonces, incluso en ese texto, les pidió algo de comer, para demostrar, tiene un cuerpo físico, puede comer. No es una aparición de un espíritu, no. Tiene un cuerpo físico, realmente ha resucitado de los muertos. Y por ello le están adorando, porque le reconocen como Señor, le reconocen como Salvador, le reconocen como Dios encarnado, le adoran. Entonces Jesús les dijo, versículo 10, no temáis. Ahí volviendo a enfatizar que no deben de temer, como el ángel les había exhortado anteriormente. En versículo 5, no temáis vosotras, aquí Jesús les dice, no temáis. No temáis. O sea, Jesús empieza calmando el temor de las mujeres. Y él vuelve a enfatizar el mensaje que deben proclamar. El ángel ya se lo dijo ahí en versículo 7. En versículo 7 dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. En versículo 10, Jesús les dice, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Es interesante porque Jesús llama a sus discípulos hermanos. Aunque le han fallado, aunque le han desamparado, han intentado salvar sus propias vidas huyendo, pero Jesús les llama hermanos. Y realmente ese término se vuelve un término a referirse a todos los seguidores de Jesús. Incluso en Mateo 12, del 49 al 50, Jesús dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Eso es Mateo 12, en versículo 50 específicamente. O sea, Jesús ya les había preparado exactamente lo que ocurriría. Porque en Mateo 26, del 31 al 32, Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor de las ovejas del rebaño, y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, Jesús ya les había preparado, pero ahora está enviando a estas mujeres a anunciar estas buenas nuevas. Jesús ha resucitado, deben de ir a Galilea para y ahí le verán. Entonces vemos estos testigos de la resurrección, estas personas que dan testimonio, que en ese entonces pues serían quizás despreciadas, quizás no recibirían su testimonio al ser mujeres delante de un juzgado, pero al ser testigos veraces, anuncian la resurrección de Jesucristo. Esto no es una historia ficticia, estos son hechos reales. Y estas mujeres dan testimonio, pero vemos realmente a todos estos testigos testificando de que Jesús ha resucitado. O sea, los ángeles dan testimonio, aún los soldados que se quedan como muertos, y luego presentan el informe en los siguientes versículos, allí aquí en Mateo 28, del 11 al 15, dan testimonio de que, oye, Jesús ha resucitado. Las mujeres dan testimonio de que Jesús ha resucitado, aún los líderes religiosos, indirectamente, porque intentan esconder esta verdad, para que otros no crean en él. Pero viendo el poder de Jesús, o sea, Cristo resucitó con poder. Él obtuvo victoria sobre la muerte. Lo que resalta el texto es el poder, que el poder de Dios es total. Dios se interesa por los marginados, por los rechazados. Dios derrotó el mal. En Cristo hay victoria. Sí, sus discípulos puede que fallen, sus seguidores puede que fallen, pero Cristo siempre obtiene la victoria. Y porque Cristo resucitó, tenemos esperanza. En 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, resalta varias bendiciones de la esperanza que tenemos por la resurrección de Jesucristo. porque nos dice 1 Pedro 1, del 3 al 9, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, porque Cristo resucitó, tenemos esperanza. Cristo resucitó con poder. ¿Lo valoras? Vamos a terminar en oración.